Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Julio Gutiérrez.
Hola, compañeros.
Y hoy nos acompaña...
Hola, camaradas.
Yeah. Has pasado de social a comunista marxista. Ya, bueno. Has pasado de socialdemócrata. Bueno, y hoy nos acompaña José María Gallardo.
Hola.
¿Es la parte en la que saludas? ¿No? Sí. ¿Quién es? Economista financiero por la Universidad de Sevilla y que se dedica actualmente precisamente a eso, se dedica a ser un economista financiero, creo que te dedicas a hacer inversiones también.
Uh-huh, correcto.
O sea, no eres solamente teórico, ¿no?
No, para nada, para nada. Me gano la vida, me gano la vida invirtiendo.
Te ganas la vida realmente como economista. Y que escribe en el blog de opinión chemasdamundi.wordpress.com. Y a quienes hemos invitado el día de hoy para hablar sobre el estatus de pseudociencia del marxismo. A propósito del saludo de Julio. Bueno, ese es el tema central. Pero antes de empezar ese tema quiero aclarar algunas cosas, ¿no? Incluso acá ya hemos tenido antes esta discusión en la que yo me he puesto del lado, creo que opuesto al tuyo, en el sentido de, ¿la economía es ciencia? ¿Podemos considerar la economía como ciencia? O sea, ¿ya tiene el estatus de ciencia? ¿Y por qué?
Sí, tiene el estatus de ciencia. La economía es una ciencia social, ¿de acuerdo? Mucha gente interpreta que la economía como ciencia social es un área más de opinión que de análisis, de hecho, cuando es lo contrario, ¿de acuerdo? La economía es el área de estudio que busca organizar los recursos de una sociedad de la mejor manera posible. Entonces, existe lo que se llama la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es la que estudia el hecho empíricamente contrastable. Y la economía normativa es lo que, en teoría, va después de haber realizado el análisis empírico, que es la opinión de cómo debemos llevar a cabo nuestros objetivos. Pero la economía tiene un gran, gran, gran contenido de ciencia dura, mucho más del que la gente se piensa a nivel de la calle. Tiene un gran contenido de matemática, de física, tiene un gran contenido estadístico. Es decir, resumiendo, no se puede decir todo lo que uno quiera sobre economía.
¿Nos podrías dar un ejemplo concreto?
Un ejemplo concreto, por ejemplo, la economía positiva sería el Producto Interior Bruto de Estados Unidos es superior al de Francia. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo empírico. Se ha analizado y se ha estudiado y se ha visto conforme a datos objetivamente analizables. Bien, la economía normativa, el análisis normativo, ya lo que debería estudiar es cómo debería organizar una sociedad, por ejemplo, como la francesa, cómo debería organizar sus recursos para equiparar su Producto Interior Bruto al de Estados Unidos. Por decirlo resumidamente, la economía positiva estudia lo que es y la economía normativa estudia lo que debería ser, lo que en nuestra opinión queremos que sea.
Pero una pregunta, Sí. ¿Esas opiniones son contrastables? Porque si tú normas lo que debería ser es porque estás proyectando un resultado esperado. O sea, ¿se puede al fin y al cabo contrastar si se obtiene o no se obtiene el resultado?
Bien, ahí es donde entra la problemática con la economía. Es decir, existen diferentes formas de pensamiento acerca de lo que se debería hacer. Pero la economía como ciencia debe primero estudiar lo que es y a partir de ahí tomar la opinión. No al revés, como realizan algunas escuelas de pensamiento económico que adolecen de ser una pseudociencia.
Y justamente voy a preguntar esto porque hace dos programas estuvimos conversando con Ángelo Fase, que nos está explicando acerca del método científico y un poco la diferencia entre hechos y hechos, o sea, un hecho y una teoría, y ciencia, ¿no? Que involucra ya una teoría, explicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del PBI, como me parece como un hecho contrastable, ¿no? Pero, o sea, ¿dónde estaría la parte de planteo de hipótesis, de repente encontrar modelos, teorías? ¿Dónde podríamos encontrar eso en economía?
Primero está el apartado netamente técnico. Es decir, primero realizamos un estudio objetivo, tomamos una serie de variables y realizamos una serie de mediciones econométricas y con eso obtenemos una variable que a partir de la cual estudiar cómo organizar mejor nuestros recursos. Eso no está sujeto tanto a opinión como que es un hecho. Es decir, hay países más ricos que otros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa es lo que uno opine y otra cosa es lo que se mida. No decimos que Estados Unidos es más rico que Francia por gusto. Lo decimos porque podemos demostrar ese hecho con datos empíricamente contrastables. Esa es la parte científica del asunto.
Claro, mi pregunta iba a... O sea, claro, eso yo lo vería como un hecho, ¿no? Pero algo más como una teoría, digamos, algo que permita predecir hechos futuros.
Sí, de eso se encarga la economía positiva, efectivamente. A partir de esos datos se pueden realizar predicciones, ¿de acuerdo? Esa es la fortaleza de la economía científica. Es decir, puede realizar predicciones como puede realizarlas, no en todas las áreas, no en todos los elementos, no en todas las variables, pero sí puede realizar predicciones dentro de las limitaciones que implica el ser una economía social. Recordemos que las ciencias sociales analizan la sociedad humana. Los humanos no son robots, ¿de acuerdo? Los humanos son entes que varían su conducta muy a menudo. Y entonces, mucha gente critica el hecho de que las ciencias sociales no son tan perfectas como lo puede ser, por ejemplo, la física. Bien, pero sí podemos conducir a unos mínimos de certeza, estudiando empíricamente las cosas. No vale decir todo sobre economía. ¿De acuerdo? Esos son los mínimos de certeza sobre los cuales sustentamos nuestros modelos o nuestras políticas económicas, que a fin de cuentas es lo que le interesa a una sociedad, la gestión de sus recursos.
Sí, pues yo creo que cada ciencia tiene, tiene diferentes objetos de estudio y hay diferentes grados de certeza, ¿no? Porque la física cuántica, digamos, tiene un grado de certeza mucho más amplio que la economía. No la hace más ciencia o menos ciencia, simplemente que el objeto de estudio es más o menos complicado, ¿no? Pero hay cosas que creo que sí se pueden predecir en economía, ¿no? O sea, tal vez el comportamiento humano sea complicado, el comportamiento del consumidor, digamos, pero sí tú puedes predecir que si inyectas más dinero, o sea, más billetes al mercado, o retiras más billetes, va a haber un efecto en la inflación.
Correcto, sí, sí, sí se puede saber, efectivamente. A día de hoy nuestro software de análisis es relativamente fiable. No hay más que ver, por ejemplo, las políticas económicas de los bancos centrales rayan casi la perfección. Es decir, cómo un determinado porcentaje de las tasas de tipos de interés tienen unos efectos bastante próximos. Se esperan unos efectos que luego, cuando se miden, son bastante próximos a la realidad. Por ejemplo, a mí, en cuestiones de Latinoamérica, me maravilla los malabarismos que hace el Banco Central de México. Por ejemplo, es impresionante para la economía tan caótica que tiene México... ¿Cómo el Banco Central de México? La verdad, sinceramente, yo no sería capaz de hacer lo que hacen ellos. ¿Cómo pelean contra la dolarización de la economía? Sí, sinceramente.
Al contrario de lo que hacen los argentinos, digamos.
Perdón, no voy a emitir opiniones sobre la economía argentina. No quiero herir sensibilidades.
Parece que no viven de economistas ahí, ¿no?
He tenido unas experiencias muy amargas analizando la economía argentina y es un debate en el que no quiero entrar, no es por nada, sino porque voy a perder muchos amigos.
Me imagino. No, y para cambiar de tema, hay una pregunta que me viene a la mente, que comentaste al principio, entre lo que es el deber ser y el deber estar, ¿no? La famosa esta falacia naturalista, ¿no? Que comentas que la economía debería ser descriptiva, pero la economía, o sea, la parte científica no es normativa. O sea, si tú decides, claro, la economía no te dice necesariamente que tienes que buscar la riqueza, ¿no? Simplemente sabe, te dice cómo llegar a la riqueza mediante ciertos pasos.
Es correcto.
Que esa sea la mejor para un país. Es correcto. ¿No? Pero no sería, un poco exagerado, porque de hecho es mejor para un país ser más rico, ¿no? Y de hecho, una vez que sabes el camino de lo descriptivo, deberías adoptarlo, ¿no? Por una cuestión de sentido común.
Es una cuestión de sentido común, pero es que ten en cuenta que la economía... Como ciencia social, por lo menos la economía seria, primero tiene que analizar las variables empíricamente. Y ahora bien, en cuanto a lo que debería ser, la cuestión normativa, hay muchísima opinión acerca de lo que debería ser. Más positivo o menos negativo. Ahí es donde entra la opinión de los distintos autores. ¿De acuerdo? De las distintas... ten en cuenta, por ejemplo, que hay diferencias culturales. En China, por ejemplo... No es deshonroso el mostrarse como un rico. Pero, por ejemplo, hay sociedades donde eso es poco menos que anatema. El presumir de ser rico no es algo que se pueda alabar, ¿de acuerdo? Pero yo estoy hablando en términos estrictamente académicos, vuelvo a insistir. Está muy la economía como ciencia social tiene muy, muy claro que tiene aspectos positivos y aspectos normativos. Entonces, a la gente lo que más le llama la atención es, pues yo quisiera que fuéramos menos capitalistas, o quisiéramos que habláramos menos del dinero. Bien, vale, de acuerdo, muy bien, me parece muy bien tu opinión, pero esa es tu opinión. Los economistas tenemos que centrarnos en los elementos objetivos. A partir de esa base es de donde podemos construir. Ya vendrá después el cómo organizamos los recursos, pero primero tenemos que constatar los recursos y cómo los medimos de la forma más seria posible.
Ahora, ya que hemos establecido el estatus de ciencia de la economía y también recordando el programa con Ángelo sobre las ciencias y las pseudociencias, entonces, ya que la economía sí es ciencia, aquellas teorías tildadas económicas, aquellas teorías autodenominadas teorías económicas, que en realidad no sean científicas o no tengan una base científica, pero que se autodenominen como científicas, entrarían en la categoría de pseudociencia. Así como hay pseudociencia en la psicología, por ejemplo, hay pseudociencia en otras áreas, también podríamos hablar de una teoría pseudocientíficas o teorías económicas pseudocientíficas, ¿verdad?
En términos educados, en economía se les llama a esas escuelas heterodoxas. Ese es el término educado. El término menos educado son patrañas.
¿De acuerdo? ¿Y cuáles teorías o 5 teorías grandes o famosas que tú consideres que están dentro de ese grupo? ¿Cuáles serían?
5? Bueno, te voy a decir unas cuantas. Es decir, la principal es la escuela austriaca. Es decir, esa es la. Llega hasta el punto en que no es ni una pseudociencia, es anticiencia. O sea, predica. Sí, la escuela austriaca predica el no utilizar el método científico en economía. O sea, sencillamente alucinante, ni siquiera el método científico aplicado a una ciencia social. No le vale la estadística, no le vale el análisis de la experiencia previa, es alucinante. Luego tenemos otras escuelas como por ejemplo el cartismo, que también tiene para hablar de ella o dedicarle un artículo, y el marxismo en líneas generales sí adolece más de lo que es una pseudociencia normal. Es decir, el marxismo es una pseudociencia en tanto en cuanto describe los sucesos económicos, falla al describirlo y no admite o no reconoce cuando se demuestra empíricamente que esos sucesos tal y como los describe el marxismo fallan.
Sí, bueno, antes de pasar de lleno al marxismo, quiero que también nos digas qué teorías sí son correctas, o sea, qué teorías sí son científicas, consideradas, validadas, que se corrigen con la nueva evidencia, qué teorías en el mundo económico son consideradas como respetables y científicas.
En la actualidad lo que hay es un eclecticismo, es decir, no hay exactamente una escuela que se pueda calificar de total y absolutamente científica, ¿de acuerdo? En economía se suele hablar de la síntesis entre neoclasicismo, monetarismo y keynesianismo, ¿de acuerdo? Ajá. Es decir, tomando todos los elementos que se han demostrado como absolutamente ciertos de esas corrientes, sale una aproximación bastante científica de lo que es el análisis económico de una sociedad. Luego hay otras escuelas que han aportado, ¿de acuerdo? Han aportado elementos muy interesantes e incluso algunas áreas especializadas que no se pueden calificar como escuela. Por ejemplo, la neuroeconomía, ¿de acuerdo? Ha introducido en lo que es el área académica elementos de análisis biológico a través de escáneres neuronales que son netamente científicos. Eso, por ejemplo, no está sujeto a cuestión.
Eso no es una neurotentoría.
No, nunca había oído hablar de neuroeconomía.
Neuroeconomía, bioeconomía... existen ya... es que la gente se cree que economía es solamente números en una pizarra. No. La economía es un campo vasto, muy vasto, de conocimiento. De hecho, muchas otras áreas nos acusan de ser imperialistas académicos. Porque así nos apoderamos de todo lo que dan otras ciencias para poder aprovecharla en el análisis económico. Existen, pues, desde neuromarketing, análisis biológico personalizado, de corroboración biológica de los modelos econométricos.
Yo quería preguntar sobre neuro, porque justo el invitado anterior hablamos de las neurotonterías, pero sí, la palabra neuro sí se aplica de manera legítima a muchas ciencias. O sea, puedes tú meter, digamos, a una persona en un electroencefalograma, filmar el cerebro y saber qué partes activan y lo que sabes de neurología, relacionarlo con lo que sabes de conducta y ver si tiene un impacto en la economía.
Es correcto, efectivamente, eso es. Básicamente se han demostrado ya cuestiones en laboratorio como, por ejemplo, la aversión al riesgo, ¿de acuerdo? Que es un fenómeno psicológico que tiene una importancia vital en economía, porque es una conducta humana que determina la gestión de todos los recursos. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en economía de inversión. Tenemos modelos y software realizados a partir de mediciones neuronales. La verdad que nos hablan bastante aproximadamente de lo que puede ser la conducta a gran escala de la inversión y de los riesgos que la gente está dispuesta a asumir en una inversión.
Entonces, uno podría decir que, digamos, en la medida que se entienda mejor el cerebro y se entienda mejor la conducta humana, o sea, en la medida que se desarrollen otras ciencias, como la psicología o la sociología, se va a poder entender mejor la economía también.
Indudablemente. La cuestión de la aversión al riesgo, por ejemplo, es la aportación de un psicólogo que se hizo economista. O sea, el señor Kahneman.
O sea, hay una psicoeconomía o una psicología económica, ¿cómo se llamaría esa relación?
Bueno, existe lo que es, sí, existe el behavioral economics, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es, digamos, una economía de tipo conductista. Existen diversas ramas que entrelazan lo que es la economía y la psicología, sí.
Sí, de hecho, hemos comentado también antes aquí la obra de Kahneman, ¿no? Y su libro Pensar Rápido, Pensar Lento, creo que sí lo llegamos a comentar completo, lo hemos desarrollado. Y claro, dejamos de ver al hombre como este ser frío y racional que toma decisiones de verdad para maximizar su potencial ganancia, y lo vemos como una persona llena de sesgos, ¿no? Y llena de errores de razonamiento, que para el cual vamos a modelar vamos a considerarlo para nuestros nuevos modelos, ¿no? Para nuestros modelos económicos. Yo creo que te refieres a que eso, o sea, nos va a ayudar a tener un mejor modelo de la realidad o hacer mejores predicciones económicas.
Sí, indudablemente, porque hasta no hace mucho tiempo, cuando digo no hace mucho tiempo, me refiero hasta mediados del siglo XX, la economía dependía mucho de los modelos económicos. Es decir, dependía mucho del análisis que los autores hacían a partir de los pocos datos que tenían. Pocos datos, y muchos de ellos no eran fiables, vamos a admitirlo. Solamente en algunos países eran relativamente fiables. Se dependía básicamente de esos análisis, ¿no? Sí, eran análisis empíricos a partir de datos más o menos medidos por los estados, por los gobiernos, pero en última instancia tienen que venir otras ciencias a aportar, entrelazándose con la economía, a aportar lo que es la certeza de que eso era así. Se han recomprobado muchas teorías económicas de esos autores, se han ido recomprobando a lo largo de finales del siglo XX, ¿de acuerdo? Muchos modelos econométricos que al principio eran meramente teóricos y se esperaba corroborarlo solamente con el análisis estadístico y econométrico, pues en la actualidad están más que afianzados su resolución a partir de las conclusiones que han dado otras áreas, como la psicología, como la neurología, la biología, incluso, pues...
Bueno, pasemos entonces al tema del marxismo. El marxismo como pseudociencia. Yo, por ejemplo, te invité porque leí este artículo que has publicado en tu blog sobre una crítica científica y no política, ¿no? Al marxismo. Porque muchas veces, en el tema, por ejemplo, la política, no sé si ustedes consideran que la política es ciencia, pero muchas veces no hay como la capacidad de corroborar objetivamente las pretensiones de una teoría política, ¿no? O sea, si la teoría del marxismo si el marxismo se toma solamente como una teoría política y nosotros intentamos no hablar de política, es un área muy 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 enlodada, ¿no? Porque no habría una manera objetiva de determinar si eso no es, por ejemplo, bueno o malo o peor, si es que no tienes postulados que pretendan pasar por ciencia. Pero si es que tú tienes un postulado que se pretende pasar por ciencia, ya tenemos una manera de saber si es que es correcto o incorrecta, ¿no? O si tienes un postulado que pretende pasar por ciencia, tiene que tener un soporte que sea validado por la comunidad científica para poder decir que este postulado es científico o no. Y eso es lo que me interesó a mí en este caso, ¿no? Porque en tu blog no tomas una posición política, sino intentas diseccionarlo de manera objetiva, en la medida de lo posible, ¿no? Y desde tu punto de vista económico. Entonces, para ti, el marxismo, ¿qué planteamientos implica el marxismo? O sea, ¿qué planteamientos científicos o pseudocientíficos implica la teoría marxista?
Bueno, vamos a empezar desde lo más básico. Tenemos que entender que el marxismo, como has dicho, es una teoría política. Y es una teoría política nacida de la filosofía. Marx no era un científico. Marx era un filósofo. Entonces, este señor, pues, creció y vivió en una sociedad y este hombre, pues, intentó analizar los problemas de la sociedad de su tiempo. La analizó, según su opinión, realizó una teoría en donde le cuadraban una serie de conclusiones, pero el problema con toda filosofía, y esto es una pequeña... En fin, yo siempre he dicho que en el área de la ciencia la filosofía no debe entrar, ¿de acuerdo? No debe entrar, a ver, es que es un tema un poco complejo, porque sé que se van a enfadar algunos de los oyentes.
Sí. Yo soy filósofo, puede ser que toque mi sensibilidad.
Ahora, ¿ni como filosofía de la ciencia?
Sí, como filosofía de la ciencia, es decir, la filosofía no es para, no es para tirarla totalmente a la papelera, como dicen algunos otros autores y otros divulgadores, sí. No, eso es falso.
No, pero yo soy un crítico de la filosofía también, ¿eh? Pienso que como... Stephen Hawking, que la ciencia es lo que descubre realmente últimamente, ¿no? Y que la filosofía ya no descubre nada, ya solamente se dedica a razonar cuestiones que en muchos casos la ciencia ya tiene respuestas, ¿no?
En el caso del marxismo, viene dado porque Marx realizó una serie de observaciones sobre la sociedad, le dio una explicación, y cuando sometimos esas explicaciones al método científico, nos encontramos con que muchas de ellas no eran ciertas. Es decir, lisa y llanamente. Bueno, pero es que yo tengo la creencia. No, yo no estoy hablando de creencia. Yo no estoy hablando de la opinión. Yo estoy hablando de lo que se corrobora científicamente. Marx tiene una pequeña, entre comillas, contra. Y es que Marx alegaba que su teoría era científica. Él hablaba del marxismo científico. Bueno, pues muy bien. Entonces... que la ciencia no lo es todo. Bueno, no lo es todo, pero Marx realiza una serie de afirmaciones y esas afirmaciones son las que yo estudio. ¿Son esas afirmaciones ciertas? Y, oiga, las he experimentado y tal y como él las ha descrito, en concreto estoy hablando de la teoría del valor-trabajo, teoría laboral del valor, como lo queráis llamar, pues mire usted, esa descripción pues resultó no ser cierta. Y el problema es que a día de hoy, al contrario de lo que reza el método científico, cuando se descubre que la hipótesis está equivocada, pues mira, pues hay que rechazarla y formular otra. Y no pasa absolutamente nada. Es decir, Marx era un filósofo, no era un científico. Y a día de hoy hay muchísimas personas en el mundo que creen que es que sus ideas están científicamente comprobadas. No, al contrario, están científicamente refutadas. No todas, porque hay que tener en cuenta que Marx escribió muchísimo y tuvo un montón de opiniones. Pero en líneas generales, la ideología de Marx se la estudia en economía por su importancia histórica. ¿De acuerdo? Es algo así como lo que se estudia a Freud en psicología.
Ah, claro.
Por la importancia histórica que tuvo, porque fue uno de los primeros en mencionar determinadas cuestiones pues, que no se habían tratado mucho hasta entonces, ¿no? Por ejemplo, la teoría del surplus, ¿no? De lo que es la plusvalía. Pero que en líneas generales, Marx no es un economista.
Yo estudié en San Marcos, hice una maestría ahí, y me intentaron adoctrinar al marxismo, ¿no? Y me hicieron leer a Marx y pude entender algunas cosas que antes no entendía, y sí, de hecho me despejé algunos prejuicios, igual a la hora de leer a Freud directamente, ¿no? Pero no me la acabé de creer, ¿no? Pero digamos para ser abogado del diablo e intentar salvar a Marx, muchos marxistas dicen que en realidad todavía no se ha llegado a la última etapa de desarrollo. Digamos que tiene que primero haber.
Sí, primero tiene que llegarse riqueza, a un socialismo y después ese socialismo evolucionará a un comunismo. Es que no hace falta.
Exacto.
Es que no hace falta que llegue.
Entonces, dicen que en realidad el capitalismo es una etapa y que una vez que el capitalismo llega a mucha riqueza, recién se puede pasar al socialismo y de ahí tal vez a un comunismo, ¿no? O un marxismo.
La idea que cada marxista tenga, yo no entro porque existen diversas, ya dentro del post-marxismo existen muchas teorías. Pero la cuestión es que no hace falta que llegue un socialismo para que luego evolucione un comunismo. No hace falta. Ya lo estoy viendo desde la misma base que es ineficiente la forma de pensar marxista para lo que es la organización de recursos, para lo que es la economía. está mal desde la base.
Pero empecemos por eso, empecemos por qué es lo que está mal, por ejemplo, con la teoría del valor de, planteada como está planteada en la doctrina del marxismo. ¿Por qué es incorrecta y por qué no es científica?
Resumiéndola, para el oyente, que no se tenga que leer El Capital, madre mía. Es que hay que tener mucho estómago para leerse ese libro, ¿eh?
¿O saben qué? Ahorita dejen de escuchar y vayan a
leer El Capital. Y regresen en...
Sí.
Bueno, regresen en 2 años. Yo nunca lo he terminado, lo he intentado leer como 3 veces en mi vida. Y nunca lo he terminado de leer. Y de ahí ya me di por vencida también. Bueno, continúa.
Como decimos en España, es harto intragable. Pero bueno, o como decía un conocido mío, es Marx escribía denso como puré de guisantes. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. La cuestión, para que lo entienda el oyente, como filósofo Marx lo que pretendía era explicar cómo veía la sociedad el valor, ¿de acuerdo? Cómo percibíamos el valor los humanos. A partir de ahí es como formula su teoría. Entonces Marx decía que los humanos percibíamos el valor, le dábamos valor a las cosas, a los bienes, a los servicios, conforme a una sustancia generadora de valor. ¿De acuerdo? Él decía que tras el valor de las cosas, de los bienes, de los servicios, estaba el trabajo socialmente necesario para poder producir ese bien o ese servicio. ¿De acuerdo? La teoría laboral de Marx se engloba dentro de las llamadas teorías objetivas del valor, que son teorías económicas que dicen que tiene que haber una razón objetiva tras el porqué del valor de las cosas. Bien. A día de hoy, la economía, y no solo la economía, sino la biología, la psicología, la neurología, la mirmecología, en fin, infinidad de ramas, la econometría, todas coinciden en que el valor, los seres humanos percibimos el valor subjetivamente. No hay una única sustancia generadora de valor. El valor reside en lo que nosotros creamos según nuestras creencias, nuestros valores, nuestra utilidad, y nuestras circunstancias. Los economistas clásicos ya se dieron cuenta de que era imposible. Bueno, los clásicos. Los de la revolución marginalista se dieron cuenta de que había tal variedad de variables a la hora de decidir qué era lo que definía el valor de los bienes y los servicios, que, caramba, se les iluminó la bombilla y dijeron, como que no hay una única variable, como que hay infinidad de variables. Los seres humanos percibimos el valor, cada uno, de una forma. ¿De acuerdo? Eso es lo más básico que tienen que entender.
José María, una pregunta, porque eventualmente vamos a empezar a hablar de también precios de las cosas, ¿no? Entonces, me preguntaba si es válido hacerse la pregunta de qué cosa es el valor, porque me parece que es bien difícil de medir, ¿no?
¿El valor?
Claro, la deontología, por ejemplo, Kant asume que una persona no puede tener un valor, sino solamente las cosas, ¿no? Pero economía, también las personas, por lo menos el trabajo, tiene un valor, ¿no?
A ver, no es que el valor, o sea, no es que los economistas no reconozcamos que pueda haber una percepción del trabajo que ha llevado algo, ¿de acuerdo? Que ha llevado algo a producirse. Eso está inserto incluso en el precio de las cosas, ¿de acuerdo? Pero lo que no se admite, no discutimos eso los economistas. Lo que decimos es que no es la sustancia única generadora de valor.
Perdón, José María. Mi pregunta era más, no sé si entramos al campo filosófico o si es que es válida la pregunta de decir qué cosa es el valor.
Bueno, yo te voy a decir lo que es el valor en términos económicos. Ten en cuenta que la economía no es la única ciencia que estudia el valor, ¿eh? También está la psicología, también está la neurología. A ver, el valor económico es una medida del beneficio, ¿eh?, que le provee a un agente económico, ¿eh?, un determinado bien o determinado servicio, ¿vale? Vale. Eso decimos, ¿cómo lo medimos? Bueno, pues en términos económicos, medirlo, en términos económicos lo medimos con unidades de moneda, de currency, ¿de acuerdo? Es así como el currency, la moneda, nos sirve de rastreador, de indicador de cuánto valora un agente económico. Agente económico puede ser desde una familia hasta una empresa. ¿Cómo valora un agente económico un bien o un servicio? ¿Vale? Con la idea de aprender cuál es la máxima cantidad de dinero que un actor específico desea pagar por un determinado bien o servicio. Esa es la pregunta básica. ¿Vale? Por cierto, valor económico, recordad, es que tengo que hacer esta puntualización porque me la van a señalar, y esto también es una cosa que los economistas tenemos que enseñar. Valor económico no es lo mismo que el precio de mercado. ¿De acuerdo? Valor es lo que nosotros valoramos. Otra cosa es el precio que tenga el vaso, el zapato o el masaje. Una cosa es lo que valoramos nosotros.
Sí, también quería evitar que empecemos a ir por el lado del error de definiciones o de estar usando la misma palabra, que una palabra puede tener muchas definiciones en otros ámbitos. Entonces, hay que cerrar un poquito ese camino porque podríamos empezar a decir, no, pero valor es lo que vale para sentimiento. O sea, eso no, para mí
es... No, la cosa es quedarnos con una definición.
Quedarnos con esa definición y usarla, ¿no? Para lo que viene del programa. Ah, yo quería preguntarte...
Pero un ratito, para que aclare José María esto de que... Por ejemplo, José María, ¿cómo difiere el precio de mercado del precio que uno está dispuesto a pagar? ¿Podrías dar un ejemplo concreto?
O sea, vamos a ver, una cosa. El zapatero me pone el zapato a 10 euros, ¿de acuerdo? Perdón por usar mi moneda, pero bueno. Pone el zapato a 10 euros. Ahora, el agente económico, pues dice, lo veo caro, lo veo barato, estoy dispuesto a pagar eso, no estoy dispuesto a pagar eso, estoy dispuesto a pagar más si me lo puedo llevar antes o ser el primero en llevármelo, o no pienso pagar eso de ninguna de las maneras porque el zapato es horroroso. ¿De acuerdo? Eso es el valor humano. Y luego está el precio que le ha puesto el zapatero a ese producto. Bien, de la interrelación entre el comprador y el vendedor es de donde surge la aproximación a saber cuánto está dispuesto uno a pagar y a cuánto está dispuesto el otro a soltar el producto.
Una pregunta, ya que estás diciendo que este es el, perdón, que esta teoría del valor para el marxismo se adhiere a las teorías objetivas, ¿qué otras teorías económicas planteaban también una teoría objetiva del valor?
Básicamente el ricardianismo. Es la única otra gran teoría que... Pero vamos, esto quiero dejarlo claro, es decir, el ricardianismo, eso es una teoría muy clásica. Es decir, eso es por decirlo algo así como la... No diré la prehistoria, pero sí la edad del bronce de la economía, es decir, la edad del bronce, la edad del cobre de la economía. El ricardianismo estipula que las cosas también tienen un valor objetivo. O sea, Ricardo hablaba de las horas de trabajo que podrían significar... la hora de trabajo que hubiera costado producir un vaso, eso debería ser el indicador del valor para un ser humano. Eso es absurdo.
Sí, y todas las otras teorías postulan un valor subjetivo, una teoría del valor subjetivo.
La inmensa mayoría del resto de teorías son subjetivas. Predican que el valor es subjetivo. ¿De acuerdo? Los economistas se dieron rápidamente cuenta de que el valor era subjetivo. Todas las ramas de la economía científica consideran eso. Eso es la base sobre la que se sustenta toda teoría económica seria.
Bueno, entonces digamos que el marxismo está dentro de las teorías vigentes o las teorías populares, bueno, es popular, ¿no? En su círculo, pero es popular. Es la única que queda planteando una teoría objetiva del valor.
Es la única que tiene un gran número de seguidores. Vamos a dejarlo ahí. En términos académicos, el marxismo está relegado porque es una teoría clásica. Es decir, es una cuestión que ya se superó, que está ahí, que se estudia por su importancia histórica para aprender, ¿de acuerdo?, lo que se pensaba en otros tiempos. Pero que el marxismo es lo que se llama, en términos académicos, un camino muerto.
Y la idea está digamos, para una economía de libre mercado es lógico que digamos, que tanto el vendedor como el comprador tomen ventaja, ¿no?, sobre la escasez de algunos productos y algunas circunstancias. Digamos, un helado en medio de la playa va a costar más que en la tienda de la esquina,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Eso lo contempla la teoría marginal. Las teorías subjetivas del valor, él lo contempla, claro, obviamente.
Claro, y eso tiene sentido que haya variación de precio por eso, ¿no? Pero muchos marxistas, en el Perú sobre todo, ven a eso como injusto. Dicen, no, qué injusto que esta botella de agua acá cueste 10 soles o en tal discoteca cueste 20 y en realidad en la calle cuesta 2 soles, ¿no? Pero ese es el costo de oportunidad, no es necesariamente injusto, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Eso es un ejemplo, en fin, un poco genérico, pero a ver, una cosa es lo que sucede en economía, el análisis positivo, y otra cosa es el normativo, lo que debería ser. ¿Es justo o es injusto? Pues depende. Depende de si esa persona logró ese puesto próximo a la playa, pues en base a que sobornó al gobierno municipal para obtener ese lugar, ¿no? No lo sabemos, es decir, entran una infinidad de variables para poder decidir qué es justo o qué es injusto. Pero en cuanto a lo que es justo o que es injusto, eso entra más dentro del derecho jurídico.
Claro, pero por ejemplo, ganar el doble o el triple de lo que te costó, ¿no? algunas personas dicen, no, que eso está mal, debería uno ganar 20% o 50%, pero no el triple o el cuádruple, ¿no? De lo que te costó inicialmente, eso sería injusto, ¿no? Pero a ver, sí, a veces los precios cambian, no sé, vas al aeropuerto y el primer piso donde pasa todo el
eso,
mundo.
Eso es otra mentira, pero eso es otra mentira ya dentro del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo también es bastante pseudocientífico. Es decir, el neoliberalismo insiste en que el libre mercado, el laissez-faire, o sea, el dejarnos hacer en términos económicos, es la mejor solución para una mejor gestión de los recursos. Eso es mentira también.
Y ahí está la dicotomía, ¿no? Entre o eres marxista
o eres neoliberal. A ver, es que esa es la cuestión,
es
que mucha gente dice, ah, claro. José María, como estás criticando al marxismo, eres procapitalista. No, amigo, no. Yo estoy en contra de todos los excesos. Más que nada porque es que todos los excesos son ineficientes y no están sujetos al análisis científico. Es decir, el dejar ahora mismo sin control gubernamental una economía va a causar otro caos. Son muy ineficientes esas políticas económicas.
¿Tu postura económica es una postura económica de centro? O sea, ni izquierda ni derecha, sino de centro.
No, tampoco. Mi postura económica es la de a cada problema su solución. ¿De acuerdo? Ajá. Si tomamos todas las variables econométricas y observamos cuáles han sido las sociedades que más éxito han tenido, se observa que hay sistemáticamente una serie de sociedades que han obtenido un mayor éxito que otras. ¿Adivináis cuáles son?
Perú.
Pero Perú no, y España tampoco.
Argentina tampoco, supongo.
Algún
¿no?
paraíso escandinavo por ahí.
Es correcto. Las naciones escandinavas han logrado un alto grado de gestión económica eficiente, seguidos de cerca por los tigres asiáticos.
Eso no es gracias al marxismo, porque han llegado no al comunismo, pero a una especie de socialismo, ¿no? Porque se han acercado más a la teoría de Marx. ¿Uno podría decir eso o no?
No. En realidad, si te paras a verlo, lo que existe en Escandinavia es lo que se llama el sistema socialdemócrata nórdico. Es decir, es una variable socialista muy light, ¿de acuerdo? Combina lo mejor de los dos mundos, de todos los mundos en realidad. No es necesariamente por influencia del marxismo, sino porque los escandinavos han ido experimentando y se han ido quedando con lo que mejor funcionaba. Que lo que mejor funcionaba provenía de determinada teoría económica. Ah, pues muy bien. Pero créeme, claro. No ha sido por aplicar el marxismo.
Claro, y es una especie de verlo quitándose el velo de la ideología, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, yo en realidad usualmente no converso mucho de estas cosas porque no he leído lo suficiente y no me atrevo tanto a opinar sobre cosas que no he leído, pero para mí, intuitivamente, va con mis sesgos. Me gusta mucho la teoría liberal o neoliberal, pero no la abrazo porque no la he leído realmente. O sea, cuando me la cuentan la gente, los entusiastas, me suena, ah, sí, es verdad, no, es razonable. Cuando hablo con libertarios digo, tienes razón, o sea, lo que me dices es muy razonable, pero lo que llega a mí son como los minions de la teoría, ¿no? O sea, llega por la gente que está recontra ideologizada y yo no estoy leyendo la teoría. Entonces, lo mismo creo que pasa con el marxismo, ¿no? Mucha gente que cree que es marxista o que...
Te voy a decir lo mismo que le digo a todo estudiante que se encuentra conmigo. Bien, vamos a ver, ¿tú quieres decidir qué teoría es la mejor? Pues basta con aplicarla, es una experimentación científica. Y la analizamos científicamente, econométricamente, es tan sencillo como eso. Bien, tenemos las sociedades que han aplicado economías marxistas, tenemos las sociedades que han aplicado economías lo más liberales posible y tenemos sociedades pues, que han sido más eclécticas y que han ido aprovechando lo que han creído más conveniente. Bien, ahora observamos la performance de cada una de ellas. Bueno, pues hay algunas sociedades que lo han hecho mejor que otras. Y las sociedades que han aplicado economías de inspiración marxista no han salido muy bien paradas. Lo siento, pero los datos hablan por sí mismos. Sí, efectivamente tienen algunos datos positivos, indudablemente, ¿no? Pero que en líneas generales, en términos macro que decimos en economía, las economías marxistas no son eficientes. Ese es el término. O no tan eficientes como otros modelos a nuestra disposición. Por ejemplo, el modelo japonés se ha demostrado más eficiente que el marxista.
Una pregunta, regresando a la teoría del valor, por ejemplo, en tu post, en tu explicación y tu crítica al marxismo, explicas, desarrollas ampliamente la teoría del valor y también das ejemplos desde las matemáticas, ejemplos de otras ciencias, como que incidir en el hecho de qué tan equivocada está y de qué tanto no se puede uno agarrar de otras ciencias para intentar salvar el marxismo, ¿no? Por ejemplo, ¿Puedes más o menos resumir un poco estas explicaciones? Había una explicación matemática, biológica y psicológica. Bueno, la psicológica creo que más o menos ya la...
Ya la hemos tratado,
ya la explicaste, ¿sí? ¿Pero y qué tal con las otras dos?
Bueno, a ver, ¿cómo podría decirle a los oyentes? A ver, es que claro, hablar de matemáticas a los oyentes un poco.
Acá ya están entrenados, ya. Sí, ya están entrenados. Acá tenemos... nuestros escuchas...
Pero bueno, Julio te puede entender, ¿ah? ¿Eh? Julio sí, te puede entender.
Acá tenemos un matemático in-house.
Nuestros sí. escuchas manejan todo el lenguaje matemático, ¿no? Saben de ecuaciones diferenciales.
¡No! Tenemos un geek de cada vez que Julio dice ecuaciones derivar, diferenciales.
Integrar.
Cada vez que Julio dice ecuaciones diferenciales, perdemos a la mitad de los oyentes. Pero la mitad que queda entiende.
Pero bueno, nunca nos vamos a quedar sin ningún oyente, ¿no?
Claro.
Sí.
Matemáticamente, o sea...
Plantea sistemas de ecuaciones diferenciales con tranquilidad, no te preocupes.
No, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. Bueno, vamos a ver. Pongamos un iPhone, ¿de acuerdo? El último modelo. Pongamos que está puesto en precio de mercado 792. ¿Tú lo comprarías, Aurora?
No.
No. ¿Alguno de vosotros lo compraría?
¿Cuánto cuesta normalmente?
No, yo no.
Pucha, yo creo que tampoco. Todavía mi iPhone 5 funciona bien.
¿Eh? ¿A ti te parece que un modelo inferior te parece que es más eficaz? Bueno, existen miles de personas que no lo comprarían y otros que sí lo comprarían. Otros que lo comprarían pagando más porque son adictos a la marca Apple, vamos a admitirlo, existen gente. Entonces, existen multitud de variables. ¿De acuerdo? Eso nos indica que un producto es percibido, su valor es percibido de manera distinta, ¿de acuerdo? Por cada agente económico. Cuando uno lo compra, no está comprándolo necesariamente porque tenga en cuenta el trabajo socialmente necesario que haya costado producir ese producto. Lo compra porque le gusta, porque le parece barato, porque se quiere asociar a la marca. Lo puede comprar por infinidad de variables.
No es por los niños trabajando en sweatshops en la India, por ejemplo, que lo compramos.
Hay gente que no los compraría por eso. Y eso también es también una percepción de valor, sí, por supuesto.
Sí.
A alguna gente le parece deleznable que se estén fabricando esos iPhones en condiciones laborales inhumanas en alguna fábrica de China. Hay otra gente que no los compra porque odia a Steve Jobs. Otra gente que los compra porque adora a Steve Jobs y lo considera un genio. ¿De acuerdo? Las personas valoramos de manera diferente las cosas. Ya solamente un ordenador con una carcasa de color azul o de color rojo va a encontrar detractores o partidarios de ese color. Es tan sencillo como eso. Tomad dos productos, ¿de acuerdo? Que haya costado el mismo trabajo socialmente necesario el producirlos y ponerles una diferencia que no se deba al trabajo socialmente necesario. Veréis cómo las personas no los valoran de manera igual. Vamos, normalmente en economía se suele poner el ejemplo de los diamantes, pero hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, las obras de arte. ¿De acuerdo? Hay muchísimos. Pues a mí no me ha gustado el masaje que me han dado. Pues a mí sí, pues a mí no. A mí me ha gustado este actor actuando, a mí no. A mí no me ha gustado esta película, a mí sí. ¿De acuerdo? Esa es la comparativa matemática más básica que puedo realizar. Dada la misma magnitud, hay personas que valoran de una forma o de otra.
Pregunta no muy relacionada al tema de hoy, pero me acabo de acordar que hace poco estaba surgiendo, rodando en las redes sociales esto del pin tax, del hecho de que los productos que funcionan tanto para hombres como mujeres, como rasuradores, por ejemplo, tienen un precio más elevado dentro del marketing, dentro del mercado de mujeres. Por ejemplo, una misma Gillette, ¿no? Una misma rasuradora azul con su cara de macho en el empaque, cuesta, qué sé yo, 10 soles, ¿no? Para regresar a la moneda peruana. Y la misma rasuradora, pero rosada y con la foto de una modelo en la sección de mujeres, cuesta 15 soles, ¿no? Y había una controversia porque decía que esto era como que un ejemplo de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Bueno, lo que yo pensé en ese momento era, o sea, a mí no me importa, yo voy y compro la de hombre. O sea, porque, o sea, si las mujeres de verdad quieren pagar más, es porque de verdad el hecho de que sea rosada y que tenga una persona bonita en la portada, de verdad les otorgará algún valor, ¿no? Porque bien podemos ir y comprar la otra versión que es exactamente igual y cuesta menos. O sea, no sé si por ahí también va un poco de la aparente o percibida desigualdad que existe entre ciertos productos.
Bien, ¿y qué ganamos creando igualdad?
No, nada, solamente digo que la gente se queja de que...
Mira, te voy a poner un ejemplo. Toma una sociedad donde se haya impuesto una economía de tipo marxista. Vamos a poner, por ejemplo, Corea del Norte. ¿De acuerdo? ¿Cuántas variedades de productos hay?
Sí, mi único conocimiento de Corea del Norte es la película de Interview. Interview. En esa película, en realidad, todos eran maquetitas de Tecnopor.
Cuando ves esa fotografía de esos anaqueles en las que solamente hay dos variedades de olla, o solamente hay cuatro tipos de zapatos, ¿a qué se debe eso? ¿No te has parado nunca a pensarlo?
¿A eliminar la capacidad de elección?
Es correcto. La teoría marxista estipula estipula que las cosas tienen un valor objetivo. ¿De acuerdo? Al tener un valor objetivo, que es el trabajo socialmente necesario, pues de ahí deviene que la mayoría de las sociedades marxistas, prácticamente todas, estipulen un control de precios. No existe variedad de productos, porque no los consideran necesarios. Estipula, le están diciendo al consumidor lo que tiene que comprar. Le están diciendo al consumidor, este es el valor que tienes que percibir. Fijaos cómo ya desde la misma base ya se está demostrando cómo ineficiente una economía basada en una teoría marxista. No puedes tener una dictadura económica. Las dictaduras no son eficientes y menos en economía. Tienes que darle una libertad al individuo de poder expresar su valoración. Los consumidores no son entes robóticos. Los consumidores somos personas y tenemos distintas valoraciones. Y eso, si una economía no lo recoge, si una sociedad no recoge eso en su economía, las va a pasar muy, 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 muy mal.
Y hemos visto, y ya nos has hablado de ejemplos de sociedades que han intentado adoptar el marxismo como doctrina, la doctrina del marxismo, pero ¿qué hay? ¿Cuáles serían los peligros potenciales de tal y como está la economía mundial ahora, tal y como está la sociedad, las sociedades ahora, implementar este tipo de ideología en la forma de gobierno y en la forma de control de precios y control económico?
Sé que va a ser un asunto un poco polémico, pero bueno, pues lo estamos viendo en Venezuela. Es decir, ¿qué sucede cuando aplicas una economía de inspiración marxista en una sociedad del siglo XXI?
¿Qué política económica particular me dice que está teniendo una filosofía inspirada en el marxismo?
¿Qué política? El control de precios.
En particular.
El control de precios, por ejemplo, está causando una inflación en Venezuela astronómica. Dice, no, es que el gobierno se hace cargo de eso y lo suministra al pueblo a un precio justo. Bien, si lo suministras a un precio dictado por ti, estás eliminando el incentivo del productor. El productor cierra, se va y dice, pues, produzca usted, señor. Al precio que usted considere. Yo, si no obtengo beneficio, pues no produzco. No es por nada, sino porque estoy perdiendo, estoy haciendo el tonto. Bien, ¿qué genera eso? Pues genera una escasez de productos y eso genera una inflación astronómica. Inflación astronómica aumentada porque el gobierno venezolano imprime billetes como si fueran cromos.
Sí, antes de cerrar este punto, ya, y haciendo énfasis sobre lo anterior, yo diría, bueno, si el control de precios es el problema, pues les controlemos todos, ¿no? O sea,
Es decir, son muchos problemas. A ver, resumiendo básicamente, el problema principal, el más básico, es que una economía de inspiración marxista es rígida. Ese es el problema más básico. Es rígida, tiene una ausencia de no es flexible, no es flexible ante el, para dar solución a los problemas que se presenten, ¿de acuerdo? Son economías que no se adaptan bien a las circunstancias. Y las circunstancias varían, ¿vale? Entonces, son economías muy vulnerables ante lo que nosotros los economistas llamamos externalidades. ¿De acuerdo? Sucede una externalidad, un imprevisto, y son economías que no están bien preparadas. Otra cuestión, por ejemplo, es que no se distribuye bien la información entre los agentes económicos. Es decir, los precios no sirven de rastreador a la economía para regularse. Los dicta el gobierno, y los dicta el gobierno a su conveniencia, no tiene en cuenta todas las variables posibles. Desaparece el incentivo, la mejora tecnológica, no sostiene el máximo beneficio posible de la gestión de recursos, por ejemplo, de la gestión de trabajo, porque es el gobierno el que destina a cada trabajador a un sitio, no es exactamente por meritocracia. Tiene una gran vulnerabilidad a la inflación. Todas las sociedades marxistas han tenido grandes, grandes, grandes problemas con la inflación. Y todo eso va sumando, pues, es que se genera una gran ineficiencia. Y eso va creando a largo plazo una pobreza. Más que pobreza, habría que ser más técnico y decir que es que lo que existe es un desarrollo por debajo del potencial de esa sociedad, lo que se produce con una economía de inspiración marxista. O crece poco, o muy lentamente, o directamente no es que crezca. Es lo que suele. Luego ya hay cuestiones sociales, pero eso entran dentro más de apartados sociológicos, como que una economía marxista, al eliminar el incentivo, lo que hace es que genera mediocridad, pérdida de iniciativa, ¿de acuerdo? No se aprovechan las oportunidades económicas. Una persona que tenga una innovación tecnológica no tiene las mismas las facilidades que en una economía de libre mercado. Que las economías de libre mercado no son eficientes tampoco exactamente, no son eficientes al 100%. Pero es que en economía no hablamos de porcentaje de 100%. Eso no existe en economía. Somos seres humanos. No vamos a crear un sistema económico total y absolutamente eficiente. Eso es una utopía. Mientras seamos seres humanos, no vamos a acertar nunca al 100%. Podemos acercarnos a niveles de eficiencia más o menos óptimos, como el de las sociedades escandinavas, que no son ni marxistas ni son neoliberales. ¿De acuerdo? Pero en líneas generales el marxismo está muy, muy abajo dentro de... Yo lo pondría muy abajo en economía, en una escala de eficiencia de economía, prácticamente no es que esté abajo del todo, pero casi casi.
Pero mi punto era que, por ejemplo, si yo vengo con una postura neoliberal y yo vengo, ya has dicho que la escuela austríaca no es exactamente científica, pero si yo vengo de la contra con una ideología muy marcada y digo, bueno, vean, ¿no? Si el control de precios es lo que genera esto y el como que la doctrina marxista es lo que genera esto, pues entonces lo opuesto debe ser lo que funcione, y libre mercado y no intervencionismo del Estado para nada. Pero yo creo que tu punto es que tampoco es
así,
o sea, tampoco es que lo opuesto vaya a solucionar.
Ahí es donde entra el debate ideológico en el seno de la comunidad económica actual, porque los partidarios del liberalismo defienden a capa y espada que sí, que el liberalismo es la mejor opción y cuanto más radical mejor, lo defienden algunos. La posición más sensata es, no señores, no, tenemos que adoptar lo que funcione. Y entonces ahí es donde nos retrotraemos al debate más básico, porque los liberales dicen, no, mi opción es mejor, puntos suspensivos, para mí. Y los economistas más concienciados decimos, mire usted, la economía tiene que ver por la gestión de recursos de toda una sociedad. Es decir, no tenemos que mirar el interés de un solo individuo, tenemos que mirar el interés de toda una sociedad. Y ahí es donde sí, de verdad, que sigue existiendo el mismo debate, pero eso es un debate ideológico. ¿De acuerdo? No es un debate, es lo que estábamos hablando antes de la economía normativa. ¿Qué debe ser? Bueno, pues para mí, los empresarios, yo que soy empresario, pues para mí, todo para la empresa. Libertad total, absoluta, nada de regulación del gobierno, que yo pueda hacer lo que yo quiera, que yo pueda contaminar lo que yo quiera. Entonces nosotros, los demás miembros de la sociedad y los economistas, creo que más concienciados o que creemos ser más sensatos, decimos, no, tenemos que establecer unos límites, porque aquí vivimos todos, no solo usted.
Antes de terminar, quiero que nos digas si es que crees que hay algunos puntos válidos dentro de la teoría marxista. ¿Qué cosa podríamos rescatar de la teoría, aparte de la superbarba de Marx, qué cosa podríamos rescatar ideológicamente?
Ideológicamente,
no ideológicamente, no, científicamente.
Literariamente.
Científicamente.
No, es que ideológicamente cada uno rescata lo que quiere, ¿no?
Sí, ya, claro, por supuesto. Hablando siempre en términos científicos, sí, existe una variable marxista de las economías de inspiración marxista que sí está demostrada como netamente, en fin, sí está demostrada como acertada, y es el hecho de que para el segmento poblacional más pobre sí ve más registradas sus necesidades en una sociedad marxista que en una sociedad capitalista normal. En una sociedad marxista, el más pobre, el que no tiene absolutamente nada, se ve más beneficiado que en una sociedad más capitalista. Eso está demostrado por las comparativas que se hicieron con los países de Europa del Este. Es decir, el que es muy pobre, muy pobre, muy pobre, le interesa más una economía de inspiración marxista porque es la que distribuye hasta esos segmentos, mientras que en una economía más liberalizada eso no se cumple así. Sí es cierto que en una economía más liberalizada el conjunto de la sociedad sí ve más satisfechas sus necesidades.
Entonces se podría decir que el capitalismo es para los ricos, en cambio Marx está pensando en el pueblo.
El capitalismo, cuanto más radical, tanto es más beneficioso para los ricos. Pero entiéndase, por favor, que el capitalismo es un sistema estructural. El capitalismo no es un modelo. O sea, el capitalismo dentro de sí mismo tiene un montón de modelos. Es que mucha gente se cree que es que el capitalismo es único. No. Existen muchas variedades de capitalismo. El modelo japonés, por ejemplo, es distinto de la socialdemocracia nórdica. Y la socialdemocracia nórdica y el modelo japonés, a su vez, son distintos del sistema capitalista que impera en Estados Unidos. Son modelos absolutamente diferentes. Bueno, no absolutamente diferentes. Todos se enmarcan dentro del capitalismo. Pero incluso dentro de esos modelos, unos son más eficientes que otros. La cuestión es, en términos económicos, está demostrado que a más radical, peor.
Bueno, pero otra cosa es que, claro, a la gente ya muy pobre, porque hay clase media, ¿no? O sea, no se olviden de la clase media, hey. Pero, claro, a la gente muy pobre le puede ir mejor en el marxismo, pero...
al conjunto de la sociedad. Nosotros, es que esa es la polémica de las mediciones. Esa es la polémica de las mediciones econométricas. Es decir, los economistas tenemos que mirar en los números gordos, que se suele decir. Claro, mire usted, yo soy muy pobre, yo soy muy pobre, yo estoy mejor ahora con Maduro que lo estaba en la Cuarta República de Venezuela. Digo, ya, tú estarás mejor porque te suministran a ti productos desde el gobierno que antes no te suministraban. Pero mire usted cómo está el resto del país, el resto de la sociedad.
Porque ambas medidas son sesgadas, ¿no? Como que beneficiar a los muy ricos o beneficiar a los muy pobres y exclusiva y solamente a ellos son ambas medidas sesgadas.
Es
¿no?
correcto.
O sea, no nos vamos a ganar el reino de los cielos porque estamos beneficiando solo a los pobres, ¿no? Pero mi punto también era, el punto también es reducir la pobreza por otros medios, ¿no? Y justo hace poco estábamos viendo un video sobre las estadísticas de la pobreza, de que en realidad la cantidad masiva de, no me acuerdo si era proporcional, ahora es de cifras, ¿en cifras o proporción? ¿Tú viste? Bueno, se ha reducido realmente, o sea, el video era puros datos, ¿no? No explicaba por qué, solamente nos mostraba que se había reducido ese significado.
A nivel global se ha reducido la pobreza.
A nivel global, sí.
Sí, a nivel, claro. Desde inicios del siglo XX, a nivel global se ha reducido la pobreza. Pero sí es cierto que desde la introducción del neoliberalismo, allá por los años 80, el neoliberalismo sería para dedicarle otra charla otro día. Sí. Digamos, las políticas radicales de libre mercado que se aplicaron en los gobiernos de Thatcher y Reagan, los años 80, y que luego se expandieron al resto del mundo en muchísimos otros países, sí ha aumentado la brecha entre ricos y pobres. Es decir, a nivel global vamos mejor, pero a nivel local y cada vez en más países está aumentando esa brecha. Eso para que se vea que la cuestión no es ser radical. Tenemos que hacer las cosas conforme a los problemas. Tenemos que enfrentarnos a cada problema. ¿De acuerdo? Es lo que has dicho. Ni blanco ni negro. No es por nada, sino porque blanco y negro no son términos eficientes para el conjunto de una sociedad.
No sé si hay tiempo para una pregunta más.
Sí. Ya, la última pregunta para cerrar.
Porque, bueno, yo soy idealista. Yo pienso que el futuro se podría ver en algunas cosas, tal vez como Star Trek. Pero no sé qué tan viable sea económicamente. En un futuro en donde en algún momento va a desaparecer la moneda, el billete. Habrá dinero virtual, ¿no? El dinero físico.
Ya estamos en ello. Los economistas estamos en ello, sí.
Estamos en eso. Pero en algún momento va a desaparecer el dinero como concepto.
No, como concepto no puede desaparecer.
Cuando ya, digamos, cuando la tecnología llegue a producir, como diría Marx, un futuro pues infinito o sea, cuando ya las necesidades se cubran por completo y donde ya prácticamente no haya ningún costo para producir todas las cosas que la gente necesita. Entonces, en ese momento ya no haría falta, o sea, ya no habrían ricos ni pobres, ¿no? Si todo el mundo tiene la capacidad para obtener lo mismo, ¿no? En ese momento no desaparecería, el dinero, inclusive virtual, y la gente estaría más bien compitiendo por otras cosas que no sean dinero, porque el dinero ya no les sirve, porque pueden obtener igual todo lo que quieren mediante la tecnología.
Víctor, vamos a desatar la caja de los truenos. Pero... A ver,
¿qué opinas?
Vamos a desatar la caja de los truenos, porque lo que voy a decir va a suponer un shock para todos los oyentes. Pero es que no sé si lo sabéis, pero claro, es que eso no se conoce fuera del mundo académico, de la economía. No podemos vivir sin dinero. No es por nada. El concepto de dinero está asociado al mero hecho de ser vivo.
Puede ser deprimente.
No, es deprimente.
Pero dinero como tipo de cambio.
No, es que la gente, hay que diferenciar entre lo que es el dinero currency, el dinero físico, el dinero como medio ¿de acuerdo? Como es la moneda, ¿de acuerdo?
Claro.
Y lo que es el dinero como concepto. La gente está muy equivocada. La gente se cree que puede haber una sociedad sin concepto de dinero. No puede. ¿Por qué? Porque concepto es, en términos económicos, todo aquello en lo que depositemos valor. Entonces, no puede haber una sociedad sin concepto de dinero porque por el mero hecho de estar vivo, de hecho es una característica de estar vivo, realizamos siempre juicio de valor. ¿Que puede haber sociedades sin moneda física? Sí, por supuesto, indudablemente. Y a ello vamos, ¿no? Es decir, cada vez menos, cada vez a una virtualidad de la moneda, ¿de acuerdo? Prácticamente a día de hoy hay muchas sociedades, como por ejemplo las sociedades nórdicas, en las que el dinero es ya no más, nada más que una notación contable. Pero lo que es una sociedad humana sin concepto de dinero, eso no se puede dar jamás.
Pero no hay un impedimento filosófico, ¿no?
No, pero yo creo que... Justo me acabo de acordar que en tu página también haces un desglose de Zeitgeist.
Es correcto.
Y creo que del dinero... Y eso está... Bueno, yo lo asocio siempre al dinero no es deuda, que es un... El dinero es deuda, perdón. Que es un... Como que un video, entre comillas, ideológico que estuvo circulando hace mucho tiempo de satanizando el concepto del dinero, ¿no? Pero en realidad ya pasamos por ahí. Nosotros... O sea, el dinero para mí... El concepto de dinero es un buen concepto, porque ya pasamos por intentar hacer trueques, ya pasamos por intentar decir... yo te rasco la espalda y no, eso equivale
a... No, creo que no lo estáis entendiendo. Es decir, para los que no entienden de economía es muy difícil separar.
No, pues por eso, no. El concepto de dinero ahí.
No, claro.
Ese es mi punto. Entonces, ya, ese es mi punto. Porque ¿de qué otra manera reciprocas?
Sí, exactamente. Es correcto. Sí, ahí está.
Pero no hay una oposición, un impedimento filosófico.
Pero hay un impedimento práctico. ¿Cómo reciprocas?
Hay un impedimento de que no ha sucedido hasta ahora.
No, yo creo que ya sucedió y ya,
no,
ya pasó.
Claro, no sé, ¿en qué momento?
Cuando éramos chimpancés rascándonos y comiéndonos los piojos, en algún momento yo te como 5 piojos y tú me comes 5 piojos.
Ya pensaste el dinero.
No, pues, pero antes de eso... ya, a ver.
Pero no podemos descender de los chimpancés.
No, no podemos.
Descendemos de un homínino. El chimpancé es una evolución.
No, lo que pasa es que yo fui chimpancé en una vida pasada, me refería.
¿Macho o hembra?
Las dos cosas, no me encasilles. No seas heteronormativo, Víctor. Bueno, pero bueno, ya, entonces decías, José María, que todos los animales tienen concepto de dinero.
Todos los seres vivos.
Todos los seres vivos.
Todos los seres vivos depositan valor. Todos los seres vivos depositan valor en algo.
Ah, ya. Yeah.
¿Entiendes? Entonces, con el mero hecho de depositar valor en algo, o sea, aunque sea el aire, aunque sea el tiempo, ¿de acuerdo? Y existen teorías biológicas muy curiosas acerca de que los seres vivos no son conscientes, pero utilizan unidades de medición, ¿de acuerdo? Unidades de medición de toma, de toma de decisiones en base al valor, ¿de acuerdo? Depositamos valor y entonces realizamos nuestras tomas de decisiones en base a esas unidades de valor. Por un ejemplo es el tiempo. ¿Vale? Por poneros un ejemplo que podáis entender más claramente. Pero que, por ejemplo, depositamos valor en el aire, depositamos valor en el agua, depositamos valor en las relaciones sociales, depositamos valor en el sexo, depositamos valor en un montón de cuestiones. Es decir, mañana desaparecen las unidades de anotación contable y te puedo asegurar que los seres humanos seguirán realizando depósitos de valor a diario, constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es como concepto no puede... Ni incluso, aunque no existiera... aunque no existiera otro ser humano. Es decir, uno realiza mediciones de valor consigo mismo. ¿Entendéis? Son conceptos un poco más básicos, desde luego. Entran, quizá para algunos entraría más dentro de la filosofía, pero en realidad no, son conceptos bioeconómicos.
Sí lo puedo entender. Por ejemplo, no sé, un chimpancé que tiene una herramienta favorita para romper nueces y va y le esconde porque tiene un valor. No cualquier piedra puede ser utilizada para romper nueces. Y de repente se la roban, ¿no? Se la roban. Y esa piedra va a tener más valor en un lugar donde hay menos piedras, ¿no? Entonces, donde hay menos posibilidad, ¿no? Entonces, o sea, no hay el concepto de moneda, pero sí hay el concepto de tiempo, trabajo invertido. El tiempo que inviertes en buscar esa piedra o en fabricarla y el tiempo que tendrías que volver a invertir para volver a encontrar si te la roban, ¿no?
O, por ejemplo, el valor que depositas en una hembra. Todo sí, es así, es cierto.
Bueno, vamos a cortar aquí. José María, ojalá que podamos tenerte para otro programa porque hay muchos otros temas de los que quisiéramos hablar. De hecho, también me gustaría hablar más tendido sobre el neoliberalismo o la escuela austríaca porque, bueno, no sé ustedes, pero como que está muy de moda, ¿no? Está muy de moda.
Ah, ¿también en Perú?
Un poquito, claro.
Son una plaga.
Son
una plaga, se está expandiendo por todo el mundo. Es que en tiempos de crisis económica las escuelas radicales y las teorías radicales se expanden como...
Claro, eso también creo que estábamos hablando sobre lo que te decían, o sea, no es que la gente la adopte por haber leído los tratados, haber leído la teoría, lo adoptas porque suena intuitivamente bien. Es porque suena lo que sí, esto me va a solucionar todo, esta es la solución. Si
a que no te han contado el lado malo.
No.
Tiene mucho lado malo.
Claro, sí, lo dejamos para otro programa. Y bueno, lo único que vi en tu página, linkeas a una página que hacen unos como que unos cómics de unas chicas que representan
a mi mujer. Es mi mujer.
Ah, esto, esto
es mi mujer la que los dibuja. Ahora,
porque,
sí, sí, sí.
Porque me parece muy gracioso porque el método de la que lo austriaca es este, invocar a Cthulhu, creo.
Esa idea fue de...
demonio,
¿no? Mira, te explico. Ese webcomic lo hizo mi mujer a partir de las ideas que yo le daba, porque yo estoy todo el día hablando de economía. Entonces mi mujer dijo, mi mujer es diseñadora gráfica, en fin, y profesora de inglés, ¿de acuerdo? Entonces ella dijo, pero bueno, pero ¿cómo se va a perder toda la gente todos estos, todas estas bromas que estás haciendo continuamente? Y se dedicó a dibujarlo. Ahora tiene menos tiempo, ya ha parado el webcomic, no sé si lo habrás notado, pero en fin, ahí pueden encontrar en inglés, en inglés, para que la gente lo encontra, lo pudiera entender más gente. Ahí podéis encontrar bastantes chistes sobre las comparaciones de las
distintas. Sí, a mí me encantaron esos dibujos. Los voy a poner también como enlace, porque me parecen muy graciosos y muy, o sea, dentro de mi poco entendimiento, muy precisos, muy accurate, muy al punto, ¿no? Muy gracioso también, ¿no? Obviamente con exageraciones porque es un cómic, pero me pareció muy bueno. Bueno, muchas gracias, José
gracias
María.
A vosotros.
Y
se levanta la sesión, camaradas.
Se levanta la sesión. Nada, tomen su rifle y vayan a hacer revolución. Viva la revolución. Y así concluye el episodio 64 de La Guía Escéptica. Recuerden visitarnos en la página web www.guiaescéptica.com. También recuerden entrar. www.guiaescéptica.org. Y también recuerden entrar al blog de José María, que es chemasdamundi.wordpress.com, chemas con Z al final. ¿Por qué? Lo dejaremos como misterio para la siguiente vez que lo tengamos como entrevistado. Y estoy subiendo los videos a YouTube, por si acaso, y porque ya tengo un programa de editor. Y eso es todo, ¿algo más? Ah, síganos en Facebook. Ah, y sigan a La Manzana Prohibida, que ya está sacando sus nuevos videos. Y que ha salido Julio en el último video de La Manzana Prohibida. ¿Sí?
Exacto.
Sí. Para que vean cómo se ve
Julio. Hablando sobre probabilidades.
Sí, hablando sobre probabilidades.
Matemática y probabilidades.
Que es muy interesante. Y eso es todo. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Y eso es todo. Chao.
Chao.
Chao, gracias.
Chao, nos vemos.
Y ahora...